Escucha usted Línea Abierta. Para recordar y pensar sobre las tragedias del 9-11, tuvimos la fortuna de platicar con un protagonista de primerísima fila de los hechos del 11 de septiembre de 1973. Platicamos con el reconocido escritor Ariel Dorfman, quien se crió de niño en Estados Unidos y vivió después en Chile, donde, como destacado intelectual, llegó a colaborar como asesor con el presidente Salvador Allende hasta las horas previas al golpe. Dorfman pasó a un largo exilio. Desde 1980 vive en Estados Unidos. Es profesor distinguido de literatura en la Universidad de Duke. Entre sus múltiples libros figuran algunos que ahondan en la experiencia del golpe. Uno se llama Más allá del miedo, el largo adiós de Pinochet. Otros septiembres, muchas Américas, se llama otro. Chile, el otro 11 de septiembre. Y el más reciente, su libro de memorias, Entre sueños y traidores. Oigamos la entrevista. Profesor Ariel Dorfman, bienvenido a Línea Abierta.
Muchas gracias.
Profesor Dorfman, hablemos de los dos ataques terroristas que ocurrieron en 11 de septiembre, el de Santiago de Chile y el de Nueva York. A usted le tocó vivir, le tocó experimentar en una medida u otra ambos. Ver la negra humareda que se elevaba al cielo desde el Palacio de Gobierno de la Presidencia de Chile y ver el humaredón de las Torres Gemelas que enturbió los cielos de Nueva York. Cuéntenos dónde estaba, cómo vivió el uno y el otro.
Sí, es extraño que la historia haya querido hacer del 11 de septiembre de los dos países que son mi país, mis dos países, ¿no? Uno es Chile y el otro es Estados Unidos. Y los dos 11 de septiembre y los dos resulta que sea un día martes, porque es una cosa fatídica. El 11 de septiembre, digamos, de Estados Unidos, que es el más fácil, estaba yo aquí en mi casa en Durham, North Carolina, y me quedé pasmado simplemente por la coincidencia de que justamente estando yo rememorando los 28 años del otro golpe, del otro terror que llegó del cielo en Chile, bueno, de repente veo yo la segunda torre que cae en la televisión, ¿no es cierto? El primero es el que, por cierto, impacta mi vida de una manera muy directa, porque yo debía estar en La Moneda porque yo era asesor del presidente Allende, y justamente la noche anterior, en vez de pasar en La Moneda, donde yo hacía turno de guardia para poder avisarle alguna emergencia que podría haber al presidente, resulta que yo había cambiado mi turno con un gran amigo mío llamado Claudio Jimeno, y él me dio su turno del día domingo 9 y yo le di mi turno del día lunes 10, y resulta que justamente él se quedó el día lunes 10 y se murió en La Moneda el día 11. En realidad lo tomaron preso, lo torturaron y lo mataron ese mismo día, un poco más tarde. Entonces, para mí fue muy muy tremendo, ¿no?, el ver que traté de llegar a La Moneda porque era mi deber y no pude simplemente. Me sucedió una cosa muy extraña ese día, que era que mi mujer, Angélica, me llevó hasta una barrera policial que quedaba como unas 10 cuadras de La Moneda, y ya se veía, digamos, todavía no habían bombardeado el palacio, pero se veían ya, se escuchaban metralletas y tanques en las calles y cosas por el estilo. Y yo me di cuenta que si yo pasaba esa barrera policial para ir para allá donde estaban ya peleando en las calles, bueno, era probable que me iba a morir. Y me di vuelta y miré a mi mujer que estaba allá, que era la vida, y vi adelante allá estaba la muerte. Y me dije, tal vez yo tengo realmente que conservar la vida en vista de que el destino quiso que yo no estuviera en La Moneda hoy. Traté de llegar, no pude, y me fui y me fui a la clandestinidad contra el gobierno de Pinochet. Pero fue un momento muy tremendo y muy decisivo, y cambió mi vida para siempre, cambió la vida de mi país para siempre. E incluso diría que cambiaron muchas cosas en la historia del mundo también.
Así que este hecho parece haberle marcado la vida y todo el porvenir a usted. Incluso el pensamiento parece seguirle en el pensamiento estos hechos para siempre, profesor. Su más reciente libro se titula Entre sueños y traidores, es un libro de memorias. ¿Cuáles sí. sueños, cuáles traidores están más dibujados o marcados en su memoria?
Bueno, la verdad de las cosas es que cuando yo utilizo una frase de Esquilo, el gran dramaturgo griego, que dice que los hombres en el exilio viven de sueños, ¿no? Y la idea es que uno vive de los sueños cuando uno está afuera, uno vive del sueño del país al cual quiere volver, y después es muy difícil volver, ¿no? Y por cierto que el exilio está también plagado de traidores en muchos sentidos. El más gran traidor de todos, por cierto, era Augusto Pinochet Ugarte, el general que derrocó a Allende y que sumó a Chile en una dictadura durante 17 años, porque fue Allende mismo el que puso a Pinochet en ese puesto, el puesto de comandante jefe del ejército. Y yo ahora me pregunto algunas cosas respecto a eso, porque yo nunca conocí a Pinochet directamente. Sabía que él iba a ser el salvador nuestro, el salvador, digamos, de la democracia, en cuanto a que era supuestamente democrático. Y me acuerdo un día, estando yo en La Moneda, de repente sonó el teléfono, y yo levanté el teléfono, y yo estaba trabajando con el secretario general de gobierno, que es como algo como el chief of staff, digamos, de Allende, ¿no? El jefe como de su gabinete. Y de repente me dicen, ¿puedo hablar con Fernando Flores? Dice una voz, así muy, que después iba a conocer también en los discursos, ¿no? Y yo digo, ¿y de parte de quién? Del general Augusto Pinochet Ugarte, inmediatamente, póngamelo. Y claro, yo muchas veces me he reprochado, aunque no sé por qué debería reprocharme, pero que yo no reconocí lo que había de malignidad en esa voz, lo que había en esa voz, de una voz que no estaba con la democracia, estaba, de hecho, era la voz que iba a dar órdenes para matar a mis amigos, para mandarme a mí al exilio, era la voz que iba a negar la democracia, que iba a imponer la censura, y que iba a burlarse de nosotros y los desaparecidos durante tantos años, ¿no? Uno a veces le pasa eso, que uno la historia cruza por su vida de una manera muy especial. Bueno, es así simplemente como es la vida, ¿no?
Ahora, profesor, la intervención de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, en el golpe quedó más que probada, ¿no? Las manos de más de un personaje del más alto nivel de ahí en Washington están manchadas de sangre, seguramente. Aún así, aunque el Congreso investigó, jamás se llegó a nada de fondo. No se procesó ni se fijaron ningún cargo contra quienes resultaran responsables, ¿no? ¿Hay todavía algún intento por jalar a cuentas a los autores intelectuales de la intervención acá en Estados Unidos?
No lo hay, digamos. De hecho, digamos, la gente que estaba a favor de la intervención uno era Nixon, digamos, que pasó a la historia de una manera bastante lamentable. Y otro es Kissinger, que sigue siendo una persona que es recibido con honores en muchas partes. Aunque hay en otros países algunos intentos de llevarlo a la justicia como autor intelectual, ¿no? Por él haber apoyado el golpe y por haber apoyado posteriormente a la dictadura. La investigación, la verdad de las cosas, que yo soy una persona, yo creo mucho en la justicia, pero creo mucho más todavía en la reparación, que es el cambio que uno realiza cuando uno ha entendido que ha hecho mal, ¿no? A mí lo que más me interesó de la investigación que hizo la Comisión Church de Estados Unidos era el hecho de que se tradujo en una serie de leyes que en Estados Unidos significó que Estados Unidos supuestamente no puede intervenir en asuntos extranjeros como lo hizo en el caso de Chile. No puede escuchar, hacer radio escuchas como lo que se está sucediendo en este momento. Tal vez en este mismo momento no están escuchando a nosotros, de hecho. Pero me pareció que había una sensación de autocrítica de parte de Estados Unidos en esa época, y que posteriormente, desafortunadamente, se vino abajo, porque cuando el presidente Bush invadió Irak y antes de eso Afganistán, de hecho estaba cometiendo el mismo tipo de error que había cometido el presidente Nixon cuando intervino en Chile, ¿no? Me temo de que aquí todavía que nos queda a nosotros en Estados Unidos, y me siento norteamericano como chileno, nos queda mucho pensar acerca de cómo se puede abusar el poder en intervención extranjera. Ahora, hay que recordar que Estados Unidos, siendo un país con muchas cosas maravillosas, ¿no es cierto?, también es un país que se apoderó de la mitad del territorio mexicano, ¿no es cierto?, y que lo forzó a México a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que posteriormente vulneró constantemente. Por ejemplo, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo se dice que aquellos que quedaban en los territorios de California, etcétera, podían mantener su idioma, ¿no? Y no fue así. Así que, digamos, yo creo que todavía hay mucho que pensar respecto a eso. Y creo que Chile es particularmente un país que vale la pena poner énfasis en eso. Porque se trataba de una democracia. Yo entiendo que la gente pueda, no creo que sea justificable, pero uno puede justificar, bueno, estoy en contra de un dictador, voy a tratar de derrocar a un dictador. Pero el derrocar a una persona que ha sido legítimamente elegido por su pueblo, me parece un sinsentido. Y el problema es que Estados Unidos supuestamente debe ser el adalid de la democracia en el mundo entero. Y como tal, cuando se piensa en el caso de Chile, que 40 años atrás nosotros teníamos un presidente democrático, teníamos muchos problemas, muchos de ellos causados por la CIA, muchos causados por la oposición de derecha, y muchos causados por nuestros propios errores, digamos. Yo soy muy autocrítico en ese sentido. Pero ninguna cosa que hayamos hecho nosotros justificaba un golpe militar tan cruento y tan cruel como el que se llevó a cabo en Santiago.
Usted ha comentado antes, profesor, que Chile pasó a ser, por diseño, un laboratorio para poner a prueba políticas de libre mercado incubadas en el norte, políticas de voracidad desbocada, de desnacionalización de los recursos del pueblo, de supresión de los derechos del trabajador, que de aquí salieron para injertarse en otros países y en otros mercados. Cuéntenos.
Bueno, fue así en efecto, digamos. Chile fue un laboratorio. De hecho, fue un laboratorio para un montón de otras cosas. Fue un laboratorio para la llamada Revolución en Libertad bajo Eduardo Frei, un laboratorio nuestro para un socialismo democrático por la vía electoral, en el caso de Allende. Y en el caso de Pinochet, se creó un laboratorio del neoliberalismo, donde nosotros terminamos siendo los conejillos de India, the guinea pigs, digamos, en inglés se diría, ¿no? Donde, como un laboratorio, se hizo el injerto de estas ideas de Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, y se llamaban los Chicago Boys, porque eran todos los que habían estudiado con Milton Friedman en Chicago, en su historia, en su escuela de economía, que volvieron a Chile a experimentar, a ver cómo funcionaba eso. Y la verdad de las cosas es que, claro, cuando se hace una intervención de esa naturaleza, donde, por ejemplo, donde los trabajadores no tienen derecho a sindicalización, donde los trabajadores no tienen derecho a protestar por el hecho de que tienen bajo salario, donde se desnacionalizan todas las empresas a un precio irrisorio, que no tiene ningún sentido, cuando además se dice que lo fundamental, la forma fundamental de la economía, aquello que mueve la economía, es la avaricia, y que mientras más avaricia tengamos, más vamos a estar felices. Bueno, uno puede ver en eso las condiciones, uno puede ver que se van creando las condiciones para las grandes crisis económicas que posteriormente se hicieron, ¿no? Por ejemplo, en Chile se desregularizó enteramente, es decir, se sacaron todos los reglamentos que se mantenían sobre los bancos, sobre el seguro social, el Social Security, ¿no?, que se privatizó, y fue un desastre, a mi entender. Ahora, evidentemente hubo logros en la economía chilena, aunque yo creo que la gran mayoría de los logros vinieron no a raíz de la reforma de Pinochet, sino debido a los 20 años que siguieron con la Concertación por la Democracia, donde se bajó el nivel de la pobreza mucho y donde se crearon una serie de resguardos sociales. Aunque era muy difícil hacerlo, sigue siendo difícil hacer cosas así en Chile, porque nosotros estamos regidos por una constitución que es fraudulenta, que Pinochet hizo aprobar en 1980, lo que hace muy, muy difícil. Él dijo, yo dejo, como Franco había hecho, Francisco Franco, el dictador de España, yo dejo bien atado y bien atado, con muchos nudos dejo este país, ¿no? Es como si estuviéramos nosotros atados como Gulliver, digamos, ¿no?, con los liliputenses, así, que no podíamos movernos para nada.
Ya por último, profesor, en uno de sus libros, en un mensaje escrito justo luego del ataque a las Torres Gemelas, usted advierte a la nación, a Estados Unidos, advierte lo siguiente, dice, mucho cuidado con la plaga de hacerse la víctima, América, nada es más peligroso que un gigante que tiene miedo. ¿Qué quiso decir?
Yo quise decir, justamente estuve diciendo, bueno, América, tengan cuidado, porque cuando uno tiene miedo, cuando uno se siente víctima, uno puede hacer, o uno cree que puede hacer cualquier cosa, ¿no? Es como cuando a uno de niño chico le han pegado, ¿no es cierto? Entonces uno, ¿qué? Uno se vuelve el matón de la escuela, o se vuelve un serial killer, digamos, o le pega a la mujer, digamos, ya. Es decir, uno justifica por el hecho que a uno le pegaron, uno justifica el hacerle eso a los demás. Ahora, con los países, con los grupos colectivos, como es el caso de Estados Unidos, es evidente que lo que pasó es tremendo, ¿no? Lo que pasó fue que Estados Unidos, con ese miedo que tuvo, con la sensación de que yo soy víctima, ahora mira la cosa terrible que me hicieron. Y fue terrible lo que le hicieron a Estados Unidos. Fue terrible lo que hicieron a nuestro país, a Nueva York, a Washington, a esas víctimas inocentes. Fue terrible. Pero no justificó eso, que invadieran Afganistán, invadieran Irak, que hicieran la cantidad de cosas que han estado haciendo, ¿no? Y que en definitiva es un boomerang, porque termina la violencia que uno ejerce, termina ejerciéndose en contra de uno. Así que yo lo que me temía en ese momento, después del 11 de septiembre, tengan cuidado, porque resulta que yo he visto cómo las peores cosas que le hacen a uno puede terminar uno haciendo aún peores cosas a los demás, y entonces empieza un ciclo de violencia. Y yo, bueno, sigo creyendo como Salvador Allende en la paz, en la no violencia, y a veces hay que ser mucho más valiente para enfrentar el mundo con no violencia que dejar que la rabia nos gane a nosotros.
Ahora sí, ya por último, maestro, y en ese mismo libro usted plantea algo que seguramente debiera tener mucha resonancia el día de hoy que vuelven a redoblar los tambores de la guerra. Nos dice, ¿no será ahora que la guerra se acerca de nuevo, de contarnos unos a los otros historias de paz una y otra vez? Y este es un mensaje para los estadounidenses.
Es un mensaje para todos, no solo para estadounidenses, para todos nosotros. Lo que pasa es que mientras más poderoso es uno, más responsable debe ser. Y por lo tanto, aquellos que somos de este país, de Estados Unidos, tenemos más responsabilidad que aquellos que tienen menos poder, ¿no es cierto? Pero sí, yo lo que he tratado de hacer es crear esa historia de paz. Aunque no solamente son historias de paz, son también historias de amor, historias de búsqueda, historias de ambigüedad. Uno escribe muchas cosas distintas, no solamente en un solo tono.
Fue el escritor Ariel Dorfman, platiqué con él hace un par de días. Él es catedrático de literatura en la Universidad de Duke. Hace 40 años, siendo asesor del presidente chileno Salvador Allende, Ariel Dorfman se salvó por cosas del azar del bombardeo y la matazón perpetrados por efectivos de las Fuerzas Armadas en el Palacio Presidencial, donde tenía su oficina, el Palacio Presidencial de la Moneda. Seguiremos, amigos, con más pláticas sobre el aniversario luctuoso de los 11 de septiembre. Antes nos vamos a la pausa, y para la pausa hemos seleccionado una pieza que fue el himno de el pueblo chileno, de la Unidad Popular Chilena, que llevó a la presidencia a Salvador Allende. Se titula El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Esta pieza, producida por Thomas Scholz, fue grabada en la Universidad de Stanford.